Convocamos al doctor y rabino Fischel Schlagen para hablar sobre la declaración conjunta de las religiones monoteístas abrámicas sobre la cuestión del final de la vida. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High. Doctor Schlagen, ¿me escucha?
Sí, está satisfecho con...
No, no estoy satisfecho. ¿Cómo voy a estar satisfecho si se corta siempre la llamada? Bien, vamos a intentarlo nuevamente. El documento se firmó en Roma, con autoridades del Vaticano, del Rabinato de Israel, autoridades musulmanas, y se replicó aquí en la República Argentina con la firma del doctor Schlagen, del doctor Omar Abud, de Monseñor Alberto Bochatey. Vamos a ver si podemos recuperarlo justamente para hablar sobre este tema, del cual se ha hablado mucho y que seguramente en algún momento volverá a ser tema de discusión. De hecho, ha sido tema de campaña a lo largo de los meses que estuvimos entre una elección y la otra, por supuesto, el tema del aborto. Pero no solo el aborto, está el tema de la eutanasia también. Doctor Schlagen, ¿cómo está? Dani Salzman lo saluda.
¿Cómo le va, Daniel? Un saludo a toda la audiencia.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, esta declaración conjunta se pone de acuerdo en qué temas referentes al final de la vida.
Claro, esta es una declaración histórica que comenzó el pasado 28 de octubre en Roma. Allí fue firmada por el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, autoridades del Rabinato Principal de Israel y autoridades musulmanas, y se replicó aquí el pasado 6 de noviembre en el marco del Congreso Internacional de Bioética en la UCA, y la firmamos en calidad de autoridades en bioética por mi parte. Por parte del catolicismo la firmó el Monseñor Alberto Bochatey, y por parte del Islam la firmó el doctor Omar Abud. Básicamente el documento es un paper que se tardó aproximadamente 2 años en confeccionarlo, porque bueno, en fin, hubo que presentar las distintas visiones de estas tres religiones sobre el tema de la eutanasia, el suicidio asistido, el encarnizamiento terapéutico, el final de la vida, y nos pusimos de acuerdo en los denominadores comunes, que básicamente es la eutanasia y el suicidio médicamente asistido son moralmente y religiosamente incorrectos y quedan prohibidos sin excepción. Por otro lado, que ningún trabajador sanitario debe ser coaccionado o presionado para que ayude tanto directa como indirectamente a la muerte deliberada e intencional de un paciente, respetar y hacer respetar la objeción de conciencia, en ese sentido, apoyar todo lo que sea los cuidados paliativos competentes y profesionales, y apoyar toda ley y política que protejan los derechos y la dignidad del paciente en su fase terminal, con el fin de evitar justamente la eutanasia y promover los cuidados paliativos sin incurrir en lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Y ahí el judaísmo tiene mucho para aportar, porque justamente hoy lo que se está haciendo en muchos países y lo que se quiere hacer también en Argentina es transgredir una cuestión en pos de cumplir con la otra, es decir, promover el suicidio asistido, la eutanasia, para no incurrir en encarnizamiento terapéutico, o incurrir en el encarnizamiento terapéutico para evitar la eutanasia. El judaísmo ahí tiene mucho que ver, porque sin transgredir ninguna de las dos, resuelve el problema con la desobstaculización de todo aquello que impida el proceso de muerte cuando el cuerpo del paciente ya no sustenta vida por sí mismo, y toda aparatología o medicación lo único que puede hacer es prolongar la agonía o mantener fisiológicamente algunos órganos, pero en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo.
Bien, y en eso están de acuerdo las tres grandes religiones. ¿Y en qué no están de acuerdo? O sea, ¿cuáles serían las dificultades? Durante 2 años han elaborado un documento. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en las visiones de las distintas religiones?
Justamente marcar el límite fue una dificultad. Marcar y decir, bueno, a ver, ¿en qué no estamos de acuerdo para ver cuáles son los límites? Y a partir de lo que no estamos de acuerdo, ver las legislaciones hoy y la tendencia de las legislaciones mundiales, para ver en qué nos podemos unir para evitar, porque sabíamos que estamos de acuerdo en la prohibición del suicidio asistido y sabíamos que estábamos de acuerdo en la prohibición de la eutanasia tanto activa como omitiva, es decir, la eutanasia por acción o por omisión, dado que la intención, más allá de cómo simplemente, es apresurar o acelerar la muerte. En eso estábamos de acuerdo a priori. Con lo cual nos pusimos a ver cuál era el mínimo común denominador y hasta dónde podíamos acercarnos a los límites de lo que no estamos de acuerdo para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos componer un documento que podamos firmarlos todos y que realmente podamos intervenir en lo que es la tendencia hoy mundial a tratar de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido? Y justamente las dificultades era precisamente en el límite entre hasta dónde yo tengo que prolongar y esforzarme para prolongar la vida de un paciente, pero sin hacerlo sufrir artificialmente, porque eso también está prohibido para las tres religiones, que sería hoy se llama encarnizamiento terapéutico. Y es en la definición, en el límite, sí, había diferencias, pero pudimos lograr un común denominador bajo un principio de razonabilidad, que es justamente eso, cuando realmente la aparatología y la medicación lo único que promueve y lo único que puede hacer es prolongar una agonía en una persona cuyo cuerpo ya no sustenta vida por sí mismo y lo único que hace es mantener algún órgano con su función fisiológica. Por ejemplo, en el caso de muerte cerebral. Cuando una persona con muerte cerebral, que no es lo mismo que el coma, muerte cerebral, es decir, deja de tener actividad la corteza, incluyendo la muerte del tronco cerebral, es decir, ya no hay irrigación sanguínea al cerebro, por el cual el cerebro se empieza al igual y es absolutamente irreversible, pero si esa persona está conectada con ventilación artificial, la propia ventilación artificial le hace llegar oxígeno al corazón, que tiene un sistema nervioso autónomo, y la persona puede seguir con ventilación artificial y con latidos cardíacos bastante tiempo más, pero es un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. En ese caso, por ejemplo, se permite la desconexión. Pero nunca, por ejemplo, en pacientes terminales, en su fase final, si bien se permite en ese caso extraerle la medicación, no así los fluidos de soporte y por supuesto el oxígeno. Pero para llegar a esa conclusión tuvimos que ahondar muy, muy finamente en lo que dice la halajá, en lo que dice la ley musulmana, en lo que dice el derecho canónico, el derecho en el catolicismo apostólico romano. La verdad que fue un proceso muy, muy fructífero, porque cada uno ha aprendido mucho del otro y pudimos elaborar este documento bajo ese denominador común.
¿Le puedo hacer una pregunta? A lo mejor me meto en un terreno que no sabía ni cómo plantear, pero vamos a tratar. En una charla que hemos tenido ya hemos hablado de la tensa coexistencia de la fe y de la ciencia, digamos. Hay aspectos científicos y hay aspectos espirituales en todo esto. ¿Cómo juega a la hora de tomar una decisión respecto de la finalización de la vida de alguien la posibilidad de que alguien diga, miren, yo creo mi fe, yo creo en los milagros, ¿por qué algo ha de ser irreversible, aunque me lo diga la ciencia, si yo conservo mi fe? ¿Cómo se trabaja en un tema que parece ser absolutamente científico, pero que puede, justamente porque proviene de las tres religiones abrámicas, puede alguien decir, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está Dios en todo esto?
Es una muy buena pregunta. A ver, hay que entender por un lado que yo puedo hablar desde el judaísmo, nada más. Uh-huh. Hay que entender que desde el judaísmo como religión teocéntrica, Dios no es un funcionario del ser humano, sino que el ser humano es un funcionario para rendirle culto a Dios. Con lo cual, yo no le puedo atribuir a Dios una injusticia por la muerte ni mía, ni de un familiar, ni de un amigo, por más querido que sea. Es por eso que en el judaísmo, cuando muere alguien, en lugar de lamentarse, que por supuesto uno se lamenta, lo que se dice es Baruch Dayan HaEmet, bendito sea el juez de la verdad, ¿no es cierto? Por supuesto que hay milagros, ¿no es cierto? Pero el milagro no tiene que ver con la halajá. La halajá es una ley que me dice qué es lo que debo hacer en determinadas circunstancias y bajo la tecnología disponible. Es decir, yo tomo en cuenta la tecnología, por eso se habla de muerte cerebral, de coma, por eso se habla de fluidos de sustentos, de ventilación artificial, o incluso también de tecnologías para el apoyo cardíaco, e incluso tecnologías para saber, esto lo hizo el Ramos Einstein, que fue un legista de los más importantes del siglo XX, para usar sustancias isotópicas, para ver realmente si en la muerte cerebral dejaba el cerebro sin circulación sanguínea y se volvía irreversible, porque, como dijimos varias veces, la ciencia a mí me da información, me da dato. A partir de ese dato y de esa información, la halajá me dice qué es lo que debería hacer. Son dos cosas distintas que no son ni complementarias ni antagónicas. Son dos carriles paralelos. Yo tomo esa información y a partir de esa información la halajá me dice cómo yo debería obrar. En función de todo eso, el Islam, yo tengo entendido por lo que hablé justamente con los sheikhs y con los expertos en bioética en el Islam, funciona muy parecido bajo una ley, tomando en cuenta la tecnología. Entonces, bajo ese concepto, lo que se desarrolla, y se desarrolla de forma dinámica, porque obviamente la tecnología va modificándose, y por ende también, ante los descubrimientos, muchas veces hay que seguir legislando, ¿no es cierto? En función de todo ello, se estableció este documento, pero que dicho sea de paso, es un documento que no solamente sirve a nivel religioso, sino también a nivel secular, porque de hecho yo también lo escribí esto allí, que respeta también las posiciones filosóficas seculares, y estoy hablando lo que opinaba y lo establecido respecto del suicidio, de la eutanasia y del suicidio asistido por un personal médico sanitario, tanto para Platón, para Aristóteles, para Wittgenstein y para Kant. Kant como el más importante eticista secular y a partir del cual se establece todos los códigos penales modernos. Con lo cual, una persona atea y que predica y que milita en su ateísmo a partir de la ética kantiana estaría de acuerdo también con este documento.
Fantástico. Me va a quedar un tema en el tintero, pero hoy ya no vamos a poder, pero realmente me encanta poder charlarlo. Recién mencionaba el Baruch Dayan HaEmet, ¿no? El aceptar que la muerte tiene de alguna manera alguien que en su juicio, claro, es verdad. Pero por otro lado, cuando alguien está enfermo, pedimos refuah shlemah, asumiendo que Dios tiene el seguro poder o la capacidad de curar. Y yo siempre me pregunto si tiene la capacidad de curar, porque no curaría. Pero es un tema que me parece que debe dar para mucho más que una pequeña charla, simplemente.
Claro, porque ahí también hay que tomar en cuenta el hecho de que por supuesto que Dios puede curar y revive a los muertos. El tema pasa por varios lados. Primero, ¿por qué yo tendría que ser meritorio de ese milagro? Uh-huh. Y ahí es donde uno tiene que saber ponerse en la periferia y no en el centro. Y también uno tendría que decir, bueno, ¿quién soy yo también para ponerme en los hechbonot, en los cálculos y en las especulaciones de Dios, digamos, ¿no?
Ese es un tema apasionante, por supuesto. Bueno, claro, doctor, como siempre, es un enorme placer charlar con usted. Muchas gracias.
Igualmente.